Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de mañana. Muy buenos días, Isilda. ¿Dónde estabas ayer? Mi vida, que no te vi.
Yo estaba ausente. Ah. Las clases que tú estabas dando aquí ayer.
Tenías una ausencia.
Una ausencia. Buenos días, Alfredo. Buenos días para ti y para todos los oyentes de Radio Martí, los que están ya desde bien temprano escribiendo y escuchando. Tempranito de mañana, es viernes, señores, el cuerpo lo sabe.
Y el hígado también.
Bueno, no sé el tuyo, pero tienes que aprender a portarte bien.
Sí, sí, entonces, yo me porto bien.
Pero es viernes.
¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? De numerito, de numerito.
Yo no quiero piedra en mi camino. Tú me tiras piedras, yo te tiro flores. Me estoy desvelando, mi cielo, por tus amores.
Ahí está Jaimito bailando. ¿Por qué no va a bailar así?
Ah, Jaimito, le explico.
Explica.
Teudi, le explico.
Explica.
Señores, no voy a hablar de ese tema porque de verdad, mira, cada vez que aquí ponemos una música y les voy a contar el chisme, salimos para ahí, yo intento bailar con Alfredo y esto...
El que intenta soy yo.
Sí, el que intenta es él, es verdad, porque todo se vuelve, ¿qué les voy a decir? Yo no tengo... Al menos lo admite, dice Teudi, pero Teudi, yo no tengo palabras para explicar lo que pasa ahí, ¿verdad? Pero Teudi y Jaimito se ríen muchísimo, pero...
Yo he confesado que yo no puedo bailar y respirar a la misma vez. Pero entonces yo bailo y aguanto la respiración.
Pero yo sigo insistiendo en que él baile.
¿Qué caso?
Yo soy así, él va a aprender. De
yo soy una cosa curiosa. No puedo bailar y respirar a la misma vez. Por eso es que no llego al final de la canción.
Sí, yo sé. Si ustedes ven, ay, Dios eso, mío. Les da algo, les da.
De no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Es que quizás aguantando la respiración yo le pongo más oído a la música. Es un caso insólito, yo soy digno de estudio.
Y entonces me dice, no, pero ese pasillito no, espérate, ahora no puedo coger ese
pasillo. ¿Pero por qué yo tengo que coger el pasillo tuyo porque tú lo coges el mío?
Imposible, es que es imposible seguirte el ritmo a ti, es imposible.
Son las 8:04 de la mañana y Jaimito puso esa canción porque el 25 es hoy y 25 en la charada es piedra fina. Así que muchas felicidades a los que cumplen en piedra fina. Y ya es tiempo de noticias con Ariane González, a quien le damos los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. Igual para ti, para Exilda, para todos nuestros oyentes en las informaciones. El preso político Samuel Pupo fue ingresado de urgencia en el hospital de Colón en Matanzas debido a la enfermedad crónica que padece, la esclerodermia, que le ha provocado síntomas severos. Su esposa, Yuneice Santana, dijo a Martín Noticias que habló brevemente por teléfono con el prisionero político.
cuánto se ha afectado en estos 2 años la salud de mi esposo. Algo a Carrejeme no le ha importado. Le denegaron la extra penal, le han denegado la libertad condicional. Precisamente en estos momentos mi esposo, el viernes cuando me llama, me dice que tiene muchos dolores articulares, muchos dolores en las manos, que fue a la enfermería de la prisión y le dicen que no hay ningún tipo de pastilla para el dolor. Mi esposo se molesta, pide explicaciones, porque precisamente en mi negativa de conformidad de la libertad condicional, el juicio que dio lugar en noviembre del año pasado, ahí en este juicio se presentó el jefe de prisión Emilio y la doctora en jefa de la enfermería de Huica. Esta doctora planteó allí que estaban todos los mecanismos y los medicamentos necesarios para que Samuel terminara la sentencia. La doctora incumple con las responsabilidades de su profesión y miente, aún sabiendo el riesgo que representa para la salud de mi esposo estar ahí en estas condiciones infrahumanas, con esta mala alimentación que tienen, que no le aportan vitaminas ni nutrientes a nadie, y mucho menos una persona con tantos padecimientos médicos como mi esposo.
Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional, advirtió que la represión en Cuba afecta desproporcionalmente a las mujeres y que uno de los problemas que impiden el progreso en la isla es la prohibición de crear grupos contestatarios que puedan luchar pacíficamente contra el poder hegemónico del Estado. Guevara Rosas abordó este tema el jueves en la tarde en Bogotá en el marco del foro Diálogo sobre Cuba que se llevó a cabo en la Universidad Sergio Arboleda.
Y así pues hablamos de revoluciones, así pues hablamos de revoluciones y movilizaciones sociales que han llevado a gobiernos con prácticas antidemocráticas, con prácticas autoritarias y totalitarias. Hemos escuchado esta mañana sobre la situación de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, en términos generales, cómo en estos contextos se violan masivamente los derechos humanos, cómo en estos contextos se suprime la participación política ciudadana en todo contexto, pero que desproporcionalmente afectan el ejercicio fundamental de los derechos humanos de las mujeres. En el caso de Cuba, las violaciones a los derechos humanos afectan desproporcionalmente a las mujeres, particularmente aquellas que se ven afectadas por las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, a la falta de la existencia de la posibilidad de organizarse independientemente en movimientos contestatarios en contra del Estado, en contra del poder hegemónico del Estado. Hemos visto cómo movimientos espontáneos de mujeres como las Damas de Blanco o la Red Femenina de Cuba han sido violentamente reprimidas, sujetas a detenciones arbitrarias, a malos tratos y tortura, simplemente por levantar la voz exigiendo y reclamando libertad y ejercicio de derechos humanos.
El expresidente Donald Trump fue arrestado el jueves y fue liberado bajo fianza. Enfrenta 13 cargos criminales en Georgia que incluyen crimen organizado y el exmandatario insiste en su inocencia. Desde Atlanta informa Celia Mendoza.
El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue arrestado y procesado en la cárcel del condado de Fulton este jueves en la noche, a donde llegó después de desplazarse en su avión privado desde Nueva Jersey hasta Atlanta. Durante los primeros minutos en Georgia, se reunió con su nuevo abogado, quien lo acompañó hasta la cárcel. Fue llevado con la ayuda de la policía local y la escolta del servicio secreto. Durante 20 minutos estuvo dentro de la cárcel y este fue el tiempo que tomó el procedimiento, mediante el cual se le abrió una ficha de arresto, se tomaron sus huellas digitales y por primera vez Donald Trump se le hizo una fotografía de proceso judicial, la cual ya se ha dado a conocer. En esta se le ve serio mirando a la cámara. Sin embargo, en las 3 ocasiones anteriores, en Miami, así como Nueva York y la capital de los Estados Unidos, el exmandatario no había tenido que tomar esta fotografía. Donald Trump regresó al aeropuerto en las horas de la noche antes de partir para Nueva Jersey y dijo:
realmente creo que este es un día muy triste para Estados Unidos. Nunca debería haber sucedido.
Asimismo, el expresidente de los Estados Unidos, quien no tomó ninguna pregunta de miembros de la prensa, aseguró que iba a luchar en contra de estos cargos, mientras aseveró:
wow.
Lo que están haciendo es interferencia electoral. Están tratando de interferir con la elección.
El caso continúa, esto después que durante las últimas horas uno de los acusados pidiera un juicio expedito. Esto llevó a que la fiscal Fannie Willis presentara una moción mediante la cual aseguró que podría ella iniciar el juicio el 23 de octubre del 2023. Sin embargo, el nuevo abogado del expresidente de los Estados Unidos indicó que ellos quieren separar el caso. Algo que había mencionado la fiscal es que le gustaría poder hacer el juicio de este caso en conjunto. Mientras tanto, un juez ya aseguró en las últimas horas que a pesar de que uno de los acusados quiera un juicio rápido, esto no significa que tiene que aplicar para el resto de los imputados. Se espera que en las próximas semanas se dé a conocer cuándo tendría que presentarse ante las autoridades nuevamente el exmandatario de los Estados Unidos, y para este propósito su abogado estaría a cargo. En ese momento tendría que declararse inocente o culpable. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Atlanta.
Y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el jueves de forma enérgica el lanzamiento fallido de un satélite militar por parte de Corea del Norte y aseguró que sus acciones son contrarias a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Guterres reiteró en un comunicado su llamamiento a Pyongyang para que ponga fin a tales actos y reanude rápidamente el diálogo sin condiciones previas para lograr el objetivo de una paz sostenible, así como la desnuclearización completa de la península de Corea. Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho y once minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariana González por este servicio informativo. El primero. Todavía le quedan más, así que no se puede ir muy lejos. Bueno, Silvita, ¿cómo estuvo ayer la cadena Puerto Transporte y Economía Interna?
Todo funcionó.
¿Se portaron bien los muchachos contigo?
De lo mejor.
¿Y tú te portaste bien con ellos?
Siempre.
¿Y el gobernador de Finlandia dijo algunos de sus chistes?
Muchas cosas. Bueno, desde ahora ya está ahí hablando de ti, pero ya tú sabes, vamos a saludar a los oyentes o tú vas a presentar primero a Muchacho 1, Muchacho 2.
En la esquina roja te desgracio Pérez, en la esquina azul te despetronco González. Como quiera que sea, se va a dar una enredada.
Esos son los nombres que te quedaste tú con deseo de ponerle a alguno de tus hijos.
Te desgracio Pérez y te despetronco González. Bueno, ahí está Jaimito y Teudi, los dos ahí, al pie del cañón.
Vamos a saludar a los oyentes que ya están ahí escribiendo. Por aquí está Marioli con la beba, por supuesto, y nos dice buenos días y nos manda una postal muy sui generis. Es una postal que está hecha así con granos de café y dice buenos días y un corazoncito y muy bonito todo. Después te lo enseño.
Tienes que explicarle a los cubanos que no ven los granos de café hace años.
¿Qué cosa es eso? Sí. Ah, bueno, por aquí está el cubano de Finlandia. Dice que tú eres peligroso cuando se te magnetiza el GPS.
Después yo voy a procesar qué quiso decir el autor.
¿Qué quiso decir el autor cuando dijo? Bueno, a ver, aquí están las personas maravillosas del Club de Manzanillo que nos están escribiendo. Espero que hoy nos puedan escuchar muchísimo mejor. Por ahí está Mario, que siempre nos saluda. Y Mario tiene una forma muy sui generis de saludarnos. Dice siempre, él siempre escribe así, yo nunca lo he dicho, pero él siempre escribe, mis saludos desde Alcatraz.
Ah, sí.
Bueno, Mario, gracias por estar ahí, gracias por siempre escucharnos, gracias por todo. Bueno, por acá también estaba Segismundo, ayer estuvo Segi, y bueno, hoy tiene que estar también, porque él siempre
Mister está por Aguacate.
Ahí. Siempre está por ahí, igual que el lejano Yaciel, Angelito, bueno, y todas esas personas bellas. Leonardo primero, que siempre nos escribe.
¿Y Miguel y Geralín?
Y Miguel y Geralín, que ayer Miguel escribió algo sobre ti, pero no, a ver qué fue, que te van a descontar un día como hoy.
Oye, pero como hacer todo leña del árbol caído.
Por ahí está Mandy Quincalla, que también dijo que si ya habías aparecido después de haber ido a cierta reunión que tú no quisiste decir. Entonces, nada, señores, gracias a todos.
No, es que ya tengo hecho el envío de mulas a Cuba y entonces ya tengo ya...
De vez en cuando tienes que ir a pasar la mano. ¿Eh? Tienes que ver cómo, sí, cómo está funcionando.
No, deja ver a quién mando ahora. Yo no voy, yo no pongo un pie ahí ni ya,
te dijeron que no puedes volver. No, es que has ido demasiado.
No, no puedo ni quiero.
Coordenadas tempranito Martí @gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí y es viernes, señores, y yo siempre les hablo de... Pero antes de hablarles de... Vamos a hablar de... ¿Ah? ¿Tú me entiendes?
Sí.
Ah, tú me entiendes. Es que esta gente no saben qué inventar y no saben cómo mentir y no saben cómo estar dándole la vuelta al dominó. Dice la cadena hotelera Meliá que los turistas vuelan a Cuba por la eterna sonrisa cubana. Miles de quejas, señores, en cuanto al turismo nacional e internacional. Y no lo estamos inventando. La gente se queja constantemente y los turistas que están yendo se quejan constantemente. Vi hace unos días el video de un youtuber peruano que decide ir a la isla. A mí me encantan todos esos youtubers que van a Cuba. Este estaba bien, bien claro, vamos a decirlo en buen cubano. Él sabía a lo que se iba a exponer. Pero me maravillas esos que van esperando la séptima o la octava maravilla del mundo. Bueno, pues este muchacho que es un youtuber va a Cuba y se hospeda en una de estas, en una casa cubana. Uh-huh. Ahí se hospeda, donde hay una mujer que es la que lleva ese alquiler. Y él llega y presenta el cuarto donde va a estar. Él quería convivir así con una familia cubana en medio de todo lo que se está pasando. Y bueno, ¿qué pasa con este muchacho? Este muchacho, de una manera genial, hay que decirlo así, recorre La Habana y detalla lo que está pasando el cubano de a pie. Él va con esta señora a comprar el pan, él va con esta señora al mercado, él recorre las tiendas, hace preguntas incómodas y el viaje de él quedó plasmado en su canal de YouTube y en esos vídeos que hizo durante el tiempo que estuvo en La Habana. Y no mentía, todo lo que decía era verdad, explicaba y explicándole a los futuros turistas que se iban a hallar en La Habana. Y estaba en La Habana. Hay un dicho que había a veces no me gusta decir, ese que está por ahí, Cuba es La Habana y lo demás es Arias Verde. Mm. Pero si la capital está así, tú tienes que sacar las conclusiones de cómo está el resto de las provincias en materia de turismo y en materia de vida nacional. Entonces este muchacho, muy bueno, después les voy a buscar cómo se llama y su canal de YouTube, que está ahí, para que vean, ustedes los cubanos saben de lo que estoy hablando, pero para que vean quizás los que están en otras tierras, que todavía siguen soñando en que sí, que hay que ir por la eterna sonrisa cubana, esa sonrisa cubana que también se ha perdido un poco, porque la gente, señores, en el día a día pierde esa eterna sonrisa cubana.
Quizás, pero tristemente la gente tiene más mueca que sonrisa.
Así mismo es, Alfredo. Entonces siguen cacareando de que sí, que el turismo y que esto y que... Y hay pérdida de turismo nacional, hay baja ocupación hotelera. Y son cosas que ellos mismos han puesto en sus informes. También han criticado la calidad de los servicios, no solo los turistas, sino ellos han tenido que poner en informes, mira, hay mala calidad. Entonces siguen diciendo que la gente va a Cuba por la cosa de la eterna sonrisa.
Bueno, para las personas que viven afuera, esto que voy a decir ahora no es sorpresa, lo voy a decir para los que viven dentro de Cuba. Obviamente cuando se presenta un blog turístico, una página turística, una revista turística de algún sitio en un país, obviamente se resaltan las cosas lindas del país. Eso es lógico también que en Cuba se haga, porque lo hace República Dominicana, porque lo hace México, porque lo hace Francia, España, Estados Unidos, perdón. En fin, todos los países resaltan las cosas bellas que tienen para atraer turistas. Obviamente, cuando una persona viaja, una persona del mundo libre viaja, tú no vas a ir a la parte fea de ese país, generalmente, a no ser que vayas con un propósito específico. Claro. Pero cuando tú sales de vacaciones, tú vas a ir a algún país X para disfrutar las cosas lindas de ese país. ¿Por qué? Bueno, porque has trabajado mucho durante todo el año y de verdad que no tienes ganas de ver la miseria del país que vas o las cosas feas del país que vas, sino las cosas lindas. Porque ahorraste el dinero y porque ahorraste el tiempo y porque vas a ir con miembros de tu familia o solo o como sea y quieres pasarla bien. Por tanto, el turista que va a Cuba dice, bueno, pues yo quiero ver la parte linda de Cuba, las playas, la gente, los museos. Eso es lógico y eso es normal. Todos los países del mundo, imagino yo, no he estado, por ejemplo, en cubano de Finlandia, que vive en Finlandia, yo no he estado en los países escandinavos, no he estado, me gustaría ir algún día. No sé cuántos lugares feos tengan esos países. El punto al que voy es el siguiente. Pero a nosotros nos dijeron que hacíamos una revolución para que todo fuera lindo, vibrante y parejo.
Para
y resulta
todos,
que no es. Y resulta que
todos.
Al final terminó no siendo así.
Así mismo.
Pero también hay un punto. Mientras el resto de los países están superándose poco a poco, Cuba está yendo cuesta abajo en la rodada, como decía aquel viejo tango. ¿Por qué? Bueno, nosotros que nos hemos ido hace muchísimos años, cuando vemos un cubano en la isla, por ejemplo, yo que el otro día estaba mirando las calles de La Habana por las que yo caminaba y las veo destruidas y las casas en mal estado, despintadas, desconchadas, las calles y los placeres con hierba. El otro día estaba mirando yo alrededor de la desembocadura del río Almendares, ese famoso Johnny Club que estaba por ahí, y veía edificios, placeres, hierbas, calles sucias, las aceras por las que yo caminaba en mal estado. Yo digo, pero es que se ha ido resquebrajando todo. Entonces, cada día quedan menos cosas lindas que ofrecerle al turista. Y cuando ese individuo va, ya sea de Perú, o sea de Chile, o de donde sea, y se aloja en una casa y tiene que pasar todas las vicisitudes que pasa el cubano. Ahora
problemas hasta con el agua, ustedes saben todo. Él pasó de todo.
Dice, bueno, es que cada día está quedando menos de Cuba.
Así
por
mismo.
Eso es que la juventud que tiene dos dedos de frente y que puede, se va. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos nada más que tenemos una sola vida. No tenemos siete vidas como un gato. Y ahora mismo en un hospital, trata de encontrarte un médico que tenga experiencia y que tenga preparación y todo eso. Ese hombre generalmente está trabajando atosigado porque no hay médicos y porque el resto de sus colegas se fue.
La dolorosa verdad. Fíjate, mira, hace unos días tengo un buen amigo en España que es periodista y me envía y me dice, lee eso porque yo estoy indignado. Y es la revista Hola. Y la revista Hola tiene un titular que dice, del Vedado al Malecón, sitios claves para volver a enamorarse de La Habana. Las fotos son espectaculares, los lugares son espectaculares, y está invitando a que vayan, porque sí, porque como que se está renovando. Dice, soplan nuevos vientos en la capital cubana, soplan nuevos vientos en esa parte. Pero en los edificios que se ven a veces...
No, es que tres cuadras más allá de esa fotografía hay un edificio derrumbándose.
Hay un edificio derrumbándose. Hace unos días yo conversé con el artista gráfico Julier P. y él junto con otro fotógrafo estadounidense hicieron esta serie fotográfica espectacular donde se ve la realidad de La Habana, donde se ven esos edificios con sus derrumbes, con toda la tristeza del mundo y el abandono del mundo. Entonces tú miras este artículo y tú dices, espectacular. La Habana es espectacular. La Habana es bella. La Habana es la capital, según ellos, de todos los cubanos. La Habana tiene lugares preciosos, pero también tiene lugares como los que ha presentado Yulierpe en esta serie fotográfica. Entonces mi amigo, indignado, porque él sigue mucho el tema Cuba y le duele mucho Cuba, me dice: Exilda, ¿pero quién entiende esto? Y le digo: es así. Pero le expliqué también que hay varias caras de La Habana. Esa del artículo es una de esas, de claro, esas caras de La Habana.
No, imagínate tú que tú le digas a Miguel y Geraldine que viven aquí en Estados Unidos: bueno, ustedes tienen que dedicar un tercio o un cuarto de su salario para comprar un cartón de huevos que tiene 30 huevos. Se quedan así y dicen: espérate. ¿Cómo que un tercio o un cuarto de mi salario es para comprar 30 huevos? Pero, ¿y el resto de las cosas que hay que pagar? Bueno, esa es la misma pregunta que se hacen los cubanos dentro de la isla, que tienen que hacer eso. ¿Cómo es posible que yo viva si me están cobrando 1,000 y pico de pesos por un cartón de huevos de 30 huevos? ¿Cómo es posible que esté pagando a 300, 400 pesos la libra de carne de puerco, que además cuando tú la fríes no se convierte en nada? Entonces, ¿eso lo dice la revista ahora?
No.
Exilda, ¿por qué tú me metes en este tema del gusaneo?
Porque porque yo te echaba de menos.
Gusana que eres, eres gusana, gusana.
Entonces,
gusana.
Ayer no lo pude hacer porque estaba sola.
Gusana que eres.
Y si me ponían esos términos iba a parecer que estaba loca. Entonces es mejor que tú estés al lado mío.
Gusana. Como dijo aquel señor, no los queremos, no los necesitamos.
Es que somos no cubanos, acuérdate de eso.
Es verdad, es verdad. Son las 8 y 25 minutos de la mañana y ahora llegamos al segmento de Ciencia y Tecnología con el señor Danilo Fuentes Cortés, familia de Alberto Cortés. Aquí dice que hay que tener una visión para comerse una manzana. Apple Vision, más o menos, es la traducción.
Apple presenta un dispositivo que ha generado gran expectativa desde hace algún tiempo. Las llamadas Apple Vision Pro son unas gafas de realidad virtual aumentada que saldrán al mercado a comienzos de 2024. Es el primer gran lanzamiento de hardware que hace la compañía desde la presentación de Apple Watch en 2015. El director de Apple, Tim Cook, dijo que este nuevo dispositivo combina a la perfección el mundo real y el mundo virtual. La realidad aumentada, también conocida como realidad mixta, es una tecnología mediante la cual objetos creados de manera virtual se superponen a lo que nos rodea. Esto nos permite mezclar lo que se ve en el mundo real con la realidad virtual al mirar a través de una pantalla. Las gafas permiten a los usuarios ver, escuchar e interactuar con contenido digital como si estuviera en su espacio físico. Y se controlan usando una combinación de gestos con las manos, ojos y voz. Por ejemplo, para seleccionar cosas o moverlas hay que juntar los dedos, como cuando se usa una pantalla táctil. Los usuarios pueden acceder a aplicaciones, ver películas y escribir documentos en un mundo virtual. Pero hasta ahora hay poca evidencia de un gran mercado para este tipo de tecnología portátil. El anuncio se produce después de que Meta y Lenovo anunciaran una actualización de sus gafas de realidad virtual que ya están disponibles en el mercado, las cuales no superponen objetos en una vista del mundo real. Meta también ha invertido mucho en realidad mixta, pero este negocio experimentó una fuerte caída del 54% en las ventas globales el año pasado, según International Data Corporation. El Apple Vision Pro tendrá un precio de lanzamiento de $3,499 y estará disponible desde comienzos de 2024, primero en los Estados Unidos. El anuncio del nuevo dispositivo se realizó en una conferencia de desarrolladores en Apple Park, la sede de la compañía, en Cupertino, California, que también se transmitió en vivo en su sitio web y canal de YouTube. La firma también presentó una nueva versión del sistema operativo, el iOS 17, así como actualizaciones para el MacBook Air. Las actualizaciones del iOS incluyen carteles de contacto, o sea, una foto o imagen tuya que aparecerá en el teléfono de una persona cuando la llames. También correo de voz en vivo, que brinda una transcripción en tiempo real de un mensaje que te dejan en el contestador automático. Esta transcripción también se aplicará a los mensajes de audio que se dejen mediante el Apple Messages. Apple también presentó un sistema llamado Check-in, que avisará automáticamente a un amigo o familiar cuando hayas llegado a casa. El nuevo sistema operativo estará disponible este otoño.
Y Alfredo lo comprará. Seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba. En las condiciones del tiempo, hoy se pronostican algunas lluvias en el interior y sur de occidente y oriente de la isla. La mañana parcialmente nublada en el occidente y centro del país, con poca nubosidad en la región oriental. Al finalizar la mañana se incrementará la nubosidad con cielos nublados en Pinar del Río y la Isla de la Juventud, que estarán acompañados de algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que se extenderán en la tarde hacia áreas del interior y sur de la región occidental. En el interior y sur del oriente cubano también estará nublado con algunos chubascos y tormentas. En el resto del país, las lluvias serán más aisladas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius, serán inferiores en las áreas de nublados y lluvias. En la noche descenderán entre los 25 y los 28 grados Celsius y serán superiores en zonas costeras. Los vientos van a ser variables y débiles, menos en zonas de la costa norte del occidente y centro de Cuba, donde procederán del norte al nordeste, alcanzando hasta 20 kilómetros por hora. Se prevé poco oleaje en la costa norte occidental y una mar tranquila en el resto de los litorales.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
8:31 de la mañana. Isilda, a ti que te gusta la historia y que siempre me estás diciendo, ay, Alfredo, ¿cuándo vas a hablar de efemérides? ¿Cuándo vas a hablar de cosas así interesantes? Porque yo me quedo tan lela. Te quedas como así, como estás ahora, tan lela. Eso nadie me lo cree, ¿verdad? ¿Me quedó bien o todavía tengo que forzarme?
Si ustedes ven como yo lo estaba mirando, ahí de verdad que entienden. Entienden mi sufrir.
Sí, se queda tan...
Ayer un oyente me escribió diciéndome que a mí no había quien me entendiera, porque había un tema que decía vuelve, se llamaba vuelve, y cuando lo presenté dije vuelve a conmigo.
Pero es que a las mujeres no hay quien las entienda.
Y me escribió Hugo, dice, a ti no hay quien te entienda.
No, a ti no, a ninguna mujer hay quien entienda.
Está aquí, tú quieres acabar con él, y entonces cuando no está le estás pidiendo que vuelva.
Pero además, lo curioso es que en muchas ciudades, en muchos países, para cuidar el tráfico, incluso el tráfico escolar, ponen a mujeres. ¿Cómo van a poner a una mujer cuando la mujer le dice al hombre, acásame eso que está ahí? Yo lo que respondo es, ¿qué cosa es eso y dónde es ahí?
El coso.
Como uno no es adivino.
Un coso. Lee rapidito lo que ibas a leer.
No, esto hasta las 10, no hay apuro.
Pero... Sí, si hay apuro, que el tiempo apremia.
No hay apremio.
Y no es que premie.
Un día como hoy, bueno, ayer, anoche, hoy es 25, se supone que en la noche del 24 de agosto del año 79 como la guagua, 79, pelado, en Pompeya empezó la erupción del Vesubio, que aquello fue espantoso, pero espantoso, se supone. Alguna gente dice que fue, imagínate tú, en el año 79, quien desde la fecha puede cerciorarse en el año 79, que fue el 24 de agosto. Bueno, la gente dice que fue el 24 de agosto en la noche, y se quedaron sepultados vivos centenares de personas cerca de las ciudades de Pompeya y parte de Herculano. Si tuvieras estado en alguna de esas dos ciudades, ¿cuáles hubieras escogido, Pompeya o Herculano?
¿Dónde estuvieras tú?
Nos vamos a las noticias.
Son las 8:33. Yo estaba en otra ciudad.
Gracias, Alfredo. Amnistía Internacional y la Organización Mundial contra la Tortura mostraron su respaldo a la creación del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, un programa de la Asociación Civil Iniciativa para la Investigación y la Incidencia AC. Yolanda Huerga tiene un reportaje.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas fue presentado este jueves con la participación de varios ponentes, entre ellos funcionarios de la Organización Mundial contra la Tortura y Amnistía Internacional. La flamante entidad planea monitorear sucesos violatorios de derechos humanos en los establecimientos de detención y reclusión de la isla, a la vez que ordenar información sobre el sistema penitenciario de Cuba posterior a 1959.
Un trabajo a fondo, un trabajo de investigación, un trabajo de denuncia, y es eso justamente lo que pretendemos con el Centro de Documentación.
Explicó a Martí Noticias Camila Rodríguez, coordinadora general del proyecto.
Va a contar con bases de datos interconectadas de víctimas de eventos violatorios de derechos humanos en centros de detención y reclusión del país, de victimario.
Asimismo, contará con recursos de interés del sistema legal cubano, como el reglamento para cárceles y prisiones y la ley de ejecución penal, y con normativas de carácter internacional como las reglas para el tratamiento a los reclusos de la ONU y el Protocolo de Estambul.
Dado el terrible contexto, uno de los pilares del trabajo de nuestra organización se ha centrado justamente en solicitar la libertad de personas prisioneras de conciencia en Cuba. Durante décadas de Amnistía Internacional hemos documentado, y bueno, creo que el mundo entero ha testiguado, cómo en Cuba, pues no solo activistas, sino también artistas, periodistas, personas defensoras, han sido detenidas pues solo por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Indicó Astrid Valencia, directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional.
En nuestro caso, pues Cuba sigue siendo el único país en el Caribe en el que Amnistía Internacional no ha tenido acceso por decisión de las autoridades.
Del mismo modo, Olga Guzmán, de la Organización Mundial contra la Tortura, se refirió a la falta de transparencia y datos confiables de las autoridades cubanas.
Desde la Organización Mundial contra la Tortura esperamos poder utilizar mucho esta página de internet, estos registros que están haciendo, porque nos van a poder dar luz sobre lo que está pasando en el país.
En el panel de presentación estuvieron además el expreso político José Díaz Silva y el activista Marcel Valdés. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La organización Artículo 19 expuso el jueves su informe del primer semestre del 2023, Silencio y Destierro, el exilio forzado de periodistas independientes en Cuba, en el que da cuenta del recrudecimiento del contexto represivo cubano tras las protestas del 11 de julio de 2021. A continuación, fragmentos de la intervención del director regional del organismo, Leopoldo Maldonado.
De la situación de lo que está pasando en la isla, que es una violencia sistemática en contra de los derechos y libertades elementales. Finalmente, creo que hay que poner sobre la mesa una vez más que no hay autoritarismos buenos y malos. El autoritarismo simplemente es, independientemente de su expresión político-ideológica. El autoritarismo trata de anular las libertades individuales y colectivas, y a veces no solo lo trata, sino que lo logra, como lo ha hecho el régimen cubano en los últimos 60 años. Entonces, evidentemente, este informe, a través de la voz de quienes han padecido el exilio forzado, da cuenta de esta situación, de una situación estructural, una situación de violencia sistemática y generalizada, en donde el Estado cubano es protagónico, ¿no? En otros países de la región latinoamericana, los gobiernos tienen como pretexto la intervención del crimen organizado, con el que, por cierto, se organiza el propio Estado, pero en este caso es directamente el Estado el principal agresor de la prensa.
El jueves, en ocasión del Día de la Independencia de Ucrania, el Departamento de Estado impuso sanciones y restricciones de visado orientadas a promover la rendición de cuentas de personas y entidades relacionadas con el traslado forzoso y la deportación de niños y niñas de Ucrania. Las sanciones son en conformidad con una orden ejecutiva que autoriza a castigar actividades extranjeras perniciosas del gobierno de la Federación de Rusia. Estados Unidos seguirá trabajando para que Rusia rinda cuentas por una guerra ilegal que libra contra Ucrania, subrayó en un comunicado el Departamento de Estado. Y en Venezuela, el Parlamento de mayoría oficialista designó a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El Parlamento de Venezuela de mayoría oficialista designó y juramentó a la nueva Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral, conformada por 3 rectores principales considerados afines al gobierno y 2 afines a la oposición. Elvis Amoroso, Rosalba Gil Pacheco, Aime Nogal, Carlos Quintero y Juan Carlos del Pino son los nuevos rectores principales del ente electoral que organizará las próximas elecciones en Venezuela, entre ellas las presidenciales previstas para 2024. Tanto Amoroso como Quintero están sancionados por Estados Unidos. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, calificó la designación del CNE como una buena noticia.
Podríamos haber dado una muestra de sectarismo y haber desarrollado un Consejo Nacional Electoral que solamente respondiera a algunas toldas políticas, pero esa no fue la instrucción que nos planteamos desde el primer momento, esa no fue la orientación que nos dio nuestro presidente del Partido Socialista, el presidente Nicolás Maduro.
Consultado por La Voz de América, el politólogo Ricardo Ríos, presidente de la consultora Poder y Estrategia, considera que se trata de un organismo orientado a desalentar el voto.
Estamos hablando de Elvis Amoroso, que primero, bueno, sin ningún rumor pasa de la Contraloría General de la República, que es un poder del Estado, a otro, presidiendo en este caso el CNE, además habiendo sido diputado de PSUV, con un estrecho vínculo con la pareja presidencial, que además es la Contraloría General de la República que inhabilitó a la principal candidata opositora, es sin duda alguna un CNE espantavoto.
En tanto, la Fuerza Armada Venezolana ratificó su lealtad al presidente Nicolás Maduro y advirtió que actuará de manera firme y decidida ante presuntos llamados golpistas y desestabilizadores por parte de sectores extremistas de la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El operador de la planta nuclear de Fukushima, Daiichi, que resultó dañada por un tsunami en el 2011, empezó el jueves a verter en el Océano Pacífico su primera descarga de agua radioactiva tratada, una medida controversial que provocó un veto a los productos marinos japoneses en China. Muchos de dentro y fuera del país protestaron por el vertido. Grupos de pescadores japoneses temen que cause más daño a la reputación de sus productos, mientras que grupos en China y Corea del Sur han expresado su preocupación, lo que lo ha convertido en un asunto político y diplomático. Las autoridades aduaneras chinas prohibieron importar pescado y mariscos de Japón en respuesta a la maniobra. El veto comenzaba de inmediato y afecta a todos los productos acuáticos, según el aviso. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando? Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Jacomino.
Siempre tempranito.
Estamos conversando ahora con el documentalista y cineasta cubano Ricardo Bacallao. Gracias por aceptar la invitación y conversar con Martín Noticias.
Gracias a ustedes que me han invitado a esta conversación.
Ricardo, cuéntanos acerca de este documental, Yo Nunca Me Fui, 6 artistas cubanas desde Nueva York, que como su nombre lo indica, sigue la carrera de estas destacadas mujeres cubanas. ¿Quiénes son ellas? ¿Cómo y por qué surge la idea?
Bueno, Gladys Triana es una destacada y con una larga experiencia y una larga carrera como artista visual. Está Olga Meredith, que es una actriz de musicales de Broadway. La vemos en el cine, en la televisión, y tiene una destacada carrera también, principalmente en los musicales de Broadway, que es haciendo como Mamma Mía, y eso es lo que me viene ahora a la mente. Tenemos a Juana Sayas, que es una pianista concertista. Se dice que es la pianista viva que mejor interpreta a Chopin, sí, con los románticos, es su foco. Y tenemos a Tania León, una conductora y compositora, ganó el premio Pulitzer del 2021. El año pasado se le otorgó la medalla del Congreso Kennedy, junto con George Clooney, el grupo U2 y otros dos destacados artistas que ahora no recuerdo. Aymara Cabrera, que era una de las principales figuras del Ballet Nacional de Cuba y ha devenido como una directora del Ballet de Princeton. Y me parece que se me queda Maya Isla, una poeta cubana de larga experiencia, largo vuelo y bien conocida, pero no tan conocida para el público. Esa es la intención. Todas estas mujeres tienen un reconocimiento, digamos, en el mainstream americano, pero sin embargo, curiosamente, son poco conocidas en la comunidad cubana, la diáspora, y mucho menos en la isla, con esto una trayectoria tan grande que han tenido. Y esa fue la intención de hacer esta película. Sabes que la representación de las mujeres siempre ha tenido problemas, y yo la idea, yo estaba en Berlín y venía para Estados Unidos, y hablé con el Centro Cultural Cubano de Nueva York, le dije que mi intención realmente era hacer un documental sobre cuatro mujeres artistas negras cubanas de esta área de Nueva York. Esa era una intención, ¿no? Porque me gusta siempre encontrar lo poco explorado. Y al final, bueno, Iraida le encantó la idea, Iraida Iturralde es la directora, pero nos dimos cuenta de que iba a ser un poco complicado. Y ella sugirió, en vez de hacerlo de cuatro mujeres cubanas artistas, sino hacerlo como seis mujeres cubanas artistas. Eso fue para mí un poco más de desafío, porque cuatro para mí siempre es un buen número. Sí. Seis ya es un poco demasiado, y siempre está el desafío de aburrir, de que la gente se canse, se abruma con tanta información o con tantas cosas visuales. Y bueno, esto es lo que ha salido al final. Al parecer funciona para la audiencia, los que han visto la película le funciona, los críticos que han visto la película le funciona. Yo, de todas maneras, la he pasado, digamos, ha sido un poco de trabajo condensar la vida de seis mujeres, porque no quería hacer un reportaje, estoy haciendo un documental, entonces tenía que tener un arco y tener un poco más de complejidad, no quedarme en la superficialidad. Ese es, digamos, uno de los desafíos con esta película que he tenido, que son seis mujeres tremendas con un historial increíble, y la he estructurado con la salida, departure, crecimiento, grow, y ser cubano, ¿no? Que es lo que ellos mantienen en ser cubano. Esas son, digamos, la estructura que he tenido en la película, y es algo con el cual yo he aprendido muchísimo. Con esta película, principalmente, por ejemplo, yo no conocía a Juana Zayas. Es una pianista concertista, como dije, una de las más importantes vivas, que interpreta a Chopin. Su disco con los 24 etudes de Chopin fue catalogado como el mejor disco del siglo XX que se había hecho por el New York Times. O sea, ha tenido un reconocimiento increíble, pero increíblemente se ha mantenido fuera del reconocimiento de la comunidad cubana, a pesar de que el Centro Cultural Cubano de Nueva York le ha tocado premios y reconocimientos. Una cosa interesante, el año donde se hizo la película, o sea, el año pasado, fue el 22, era el 50 aniversario de la creación del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Entonces, esta película un poco celebra esto también.
Claro, coincide con el aniversario.
Es un trabajo increíble lo que ellos han hecho, y que están recogiendo el trabajo y la cultura cubana, ¿no? Ese tesoro. Tenemos un tesoro increíble que a veces tenemos que mostrar mucho más, no esperar que alguien venga y lo muestre. Normalmente ese alguien no es un ser cubano, es un norteamericano, un español o alguien, para mostrarnos, ¿no?
Ricardo, entonces el hilo que lleva este documental es cómo estas mujeres, artistas cubanas, están en Nueva York, han hecho su carrera, son súper conocidas, pero desconocidas para muchos cubanos. ¿Es esto?
Esa es la intención, darle un poco de establecer un diálogo con nosotros mismos, ver el tesoro que tenemos como en estos 60 años que ha pasado, 60 años de diáspora, quiero decir, y es espectacular lo que tenemos. Y esto solamente en el área de Nueva York. Así o sea, si vamos a Miami o Europa, este es un trabajo que yo pienso que otros deben tomar también la idea de estar mostrando, explorando lo que tenemos, porque se pierde. ¿Cuánta gente me viene a la mente que me hubiera gustado hacer documentales y ya han fallecido? Me han gustado que ahora, o sea, que empiezo a conocer, porque si tú vives en Cuba, normalmente tienes una...
Un desconocimiento total un de muchos, sí, de muchas personas total, que tienen, barrera, tienen muy, una carrera larga y no la conocemos, nos han ocultado no, esa carrera, esa vida.
No hay información, claro. Nunca llegó la información, y como la vida viviendo uno en Cuba, sabe que es tan difícil estar enfocado en el pan diario, de dónde encontrar el pan diario, es duro, o sea, claro. Olvídate de encontrar a alguien como Juana Sáenz, por ejemplo, o Gladys Triana, que yo... Realmente también es alguien que me impresionó muchísimo. Bueno, Tania León yo la conocía desde que llegué a Nueva York, pero siempre me ha impresionado saber, por ejemplo, que hay tan pocas conductoras mujeres en el mundo y mucho menos negras. Eso, eso es algo de otro planeta.
Espectacular, Tania León.
Y ella, bueno, no tiene tanta conciencia de eso, ella se siente algo así como, bueno, del mundo, ¿no? Parece que no tiene conciencia, yo le preguntaba si tenía conciencia de su peculiaridad, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que, una de las cosas, bueno, de tantas cosas que
tiene el documental.
Sí.
Óyeme, Ricardo, en la declaración sobre el filme también has destacado y hablaste de ella, de la poeta Iraida Iturralde, directora de esta organización, y la destacas y dices que tiene un papel fundamental en todo esto.
Claro que tiene un papel fundamental porque ella fue, digamos, la que hizo el casting. Al final, como te dije, mi primer acercamiento devino a 6 mujeres cubanas en vez de 4, ¿no? Y ella conocía a todas. Y ella, digamos, la persona que es el puente de todas ellas, ¿no? Eso es importante a veces a la hora de entrevistar a alguien, tener una confianza suficiente para que la entrevista no sea, digamos, superficial, quede, la, digamos, lo pueril.
Claro.
Y ir un poco más a lo complejo, ¿no? Cuando ya conoces a la persona, ¿no? Y en este caso, bueno, Iraida ayudó muchísimo. Exactamente era el puente de todas ellas, ¿no? Y hubiera sido imposible para mí acercarme a ellas.
Si no hubiese estado.
Primeramente no las conocía, segundo no tenía esa confianza. Y digamos que Iraida viene siendo la número 7, ¿no? Y si tú cuentas también a mi mujer, era como la espía, el número 8.
Claro que sí, mujeres bellas todas. Yo nunca me fui, 6 artistas cubanas desde Nueva York. ¿Cuándo se va a presentar? ¿Cuáles van a ser las características que va a tener este evento, Ricardo?
Bueno, esto se está haciendo en el marco de este festival que organiza principalmente el Centro Cultural Cubano de Nueva York, que lo viene organizando, esta es la 5ª edición. Este es en el marco del festival y es la clausura, o sea, es el 30 de agosto. Se va a hacer en el Cervantes el estreno. Hay mucha expectativa, me cuenta Iraida, todavía no se ha promocionado la presentación de la película, se está promocionando otras películas del festival. Eso antes de empezar el festival oficialmente, ya estaba ya ocupado la mitad de los asientos y demás, y mucha gente van a ir, porque es un momento único encontrarse estas 6 mujeres juntas. Yo creo que no se había hecho algo así antes. No recuerdo un documental sobre 6 mujeres cubanas que se haya hecho antes, ¿no? 6 mujeres cubanas fuera de Cuba, quiero decir.
Claro.
Artistas. No recuerdo otro documental así.
¿Y el día específico?
El 30 de agosto a las 6 de la tarde en el Instituto Cervantes.
Bueno, pues todos los que están por allá, es una oportunidad que no se pueden perder. Ricardo, se te agradece siempre todo lo que haces en materia de documentales y de cine. Muchísimas gracias por esta nueva propuesta. Yo nunca me fui, 6 mujeres artistas cubanas desde Nueva York y éxitos. Oye, gracias por haber estado en Martín Noticias.
Sí, gracias por invitarme. 6
bañarme el río, por Artemisa llegué hasta La Habana. Qué lindas son nuestras lindas cubanas. Yajigua llegué hasta Morón, qué lindas son las cubanas.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 p.m. el partido entre los Astros de Houston y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldy Chama por Radio Martí.
Recuerda, el lunes, 7 de la noche, Astros versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En punto de la mañana, gracias a todos los que siguen ahí en sintonía de Tempranito y de Mañana. Viernes, pásenla bien el fin de semana, pero muy bien.
El Día Internacional del Peluquero.
¡No!
Sí.
¿Y Mandy qué va a hacer? Porque Mandy tiene que tener su peluquero privado. Porque
Tú sabes que esto tiene su historia, ¿no? Fue por la santificación de Luis IX, rey de Francia, y durante su reinado, él jerarquizó esta profesión y declaró a su peluquero oficial como un hombre libre. Lo puso a la par de caballeros, jueces, médicos, en fin, lo hizo una personalidad. Y de ahí se origina este día, en el siglo XVII. Porque antes solo se podía hacer esta profesión en aquel tiempo, lo hacían los plebeyos de sexo masculino. ¿Tú eres un plebeyo?
Todo el tiempo, las 24 horas al día.
Pero nada, la historia, señores. Mira, a ti que sí te gusta la historia.
No. Si en aquella época un niño quería ser médico, la mamá le dijiste, mijito, ¿cómo tú estudias medicina? Para que te manden por ahí en misiones internacionalistas, estudia peluquería, que vas a ser peluquero de rey. Además, da lo mismo, como cambian los tiempos.
Así es.
Bueno,
ahora, ¿de qué estamos ahora hablando?
Ahora un peluquero bien mejor que un médico,
¿de
pobrecito?
¿Qué estamos hablando?
Un día como hoy, nuestro estimado Yaquisito también está muy feliz y muy contento, porque un día como hoy, no nos está escuchando, pero se lo voy a hacer saber, de 1609, en Venecia, Galileo Galilei presentó y demostró su primer telescopio ante el Senado, y ya sabemos que Yaquisito es cerrajero, no, él no, no es cerrajero, no, mira, huevo, no, él no es cerrajero.
No.
¿Qué cosa es él? Ah, camarógrafo, ¿verdad? Camarógrafo, no es que... No. Bueno, Galileo no inventó el telescopio, pero se enteró que ya estaba inventado y construyó uno a su manera, hizo como Frank Sinatra, a mi manera, y lo presentó ante el Senado, y obviamente pues hizo una cantidad de observaciones con el aparato, porque en aquella época construías un telescopio y podías ver a qué podías ver, Exil,
lo que tú quieras.
Bueno, primero
lo que tú quisieras ver.
Podías ver a través de las ventanas
tú
abiertas.
Puedes ver lo que
y
tú
después
quieras.
Si acaso enfocaba para el cielo y miraba las estrellas.
Él siempre con esos malos pensamientos, señores. Wow.
Bueno, son las 9:03 de la mañana. Un poco de humor con barniz de historia o viceversa. 9:03 de la mañana. Nos vamos al boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. El preso político Samuel Pupo fue ingresado de urgencia en el hospital de Colón en Matanzas debido a la enfermedad crónica que padece y que le ha provocado síntomas severos. Su esposa, Yuneisy Santana, dijo a Martín Noticias que habló brevemente por teléfono con el prisionero político.
¿Cuánto se ha afectado en estos 2 años la salud de mi esposo? Algo que a régimen no le ha importado. Le denegaron la extrapenal, le han denegado la libertad condicional. Precisamente en estos momentos, mi esposo, el viernes cuando me llama, me dice que tiene muchos dolores articulares, muchos dolores en las manos, que fue a la enfermería de la prisión y le dicen que no hay ningún tipo de pastilla para el dolor. Mi esposo se molesta, pide explicaciones, porque precisamente en mi negativa de conformidad de la libertad condicional, el juicio que dio lugar en noviembre del año pasado, ahí en este juicio se presentó el jefe de prisión Emilio y la doctora en jefa de la enfermería de Huica. Esta doctora planteó allí que estaban todos los mecanismos y los medicamentos necesarios para que Samuel terminara la sentencia. La doctora incumple con las responsabilidades de su profesión y miente, aún sabiendo el riesgo que representa para la salud de mi esposo estar ahí en estas condiciones infrahumanas, con esta mala alimentación que tienen, que no le aportan vitaminas ni nutrientes a nadie, y mucho menos una persona con tantos padecimientos médicos como mi esposo.
Un migrante cubano falleció en Honduras, región desbordada por la llegada masiva de personas que intentan llegar a Estados Unidos. Así lo informó el jueves en Twitter la Organización Internacional para las Migraciones. El cubano fue identificado por dicha agencia adscrita a la ONU como Mario Osvaldo Bernal. La agencia de prensa EFE reporta que Bernal falleció de un ataque al corazón en un hospital del departamento de El Paraíso. También indicó que la Organización Internacional para las Migraciones lamentó profundamente la muerte de Mario Osvaldo Bernal, quien viajaba rumbo a Estados Unidos acompañado de su esposa y un hijo. La muerte de Bernal y de otros migrantes irregulares en Honduras es un claro llamado a potenciar las sinergias entre los diferentes sectores de la sociedad con la finalidad de velar y garantizar una migración segura y ordenada que permita evitar que estos hechos sucedan nuevamente, enfatizó la agencia adscrita a la ONU. Más de 222.000 migrantes han ingresado este año a Honduras de forma irregular, una cifra histórica según el Instituto Nacional de Migración de ese país. Y Donald Trump fue arrestado el jueves y liberado bajo fianza. Enfrenta a 13 cargos criminales en Georgia y el exmandatario insiste en su inocencia. Desde Atlanta, más detalles con Celia Mendoza.
El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue arrestado y procesado en la cárcel del condado de Fulton este jueves en la noche, a donde llegó después de desplazarse en su avión privado desde Nueva Jersey hasta Atlanta. Durante los primeros minutos en Georgia, se reunió con su nuevo abogado, quien lo acompañó hasta la cárcel. Fue llevado con la ayuda de la policía local y la escolta del servicio secreto. Durante 20 minutos estuvo dentro de la cárcel y este fue el tiempo que tomó el procedimiento, mediante el cual se le abrió una ficha de arresto, se tomaron sus huellas digitales y por primera vez Donald Trump se le hizo una fotografía de proceso judicial, la cual ya se ha dado a conocer. En esta se le ve serio mirando a la cámara. Sin embargo, en las 3 ocasiones anteriores, en Miami, así como Nueva York y la capital de los Estados Unidos, el exmandatario no había tenido que tomar esta fotografía. Donald Trump regresó al aeropuerto en las horas de la noche antes de partir para Nueva Jersey, dijo.
Realmente creo que este es un día muy triste para Estados Unidos. Nunca debería haber sucedido.
Asimismo, el expresidente de los Estados Unidos, quien no tomó ninguna pregunta de miembros de la prensa, aseguró que iba a luchar en contra de estos cargos, mientras aseveró.
Lo que están haciendo es interferencia electoral. Están tratando de interferir con la elección.
El caso continúa, esto después que durante las últimas horas uno de los acusados pidiera un juicio expedito. Esto llevó a que la fiscal Fannie Willis presentara una moción mediante la cual aseguró que podría ella iniciar el juicio el 23 de octubre del 2023. Sin embargo, el nuevo abogado, el expresidente de los Estados Unidos, indicó que ellos quieren separar el caso. Algo que había mencionado la fiscal es que le gustaría poder hacer el juicio de este caso en conjunto. Mientras tanto, un juez ya aseguró en las últimas horas que a pesar de que uno de los acusados quiera un juicio rápido, esto no significa que tiene que aplicar para el resto de los imputados. Se espera que en las próximas semanas se dé a conocer cuándo tendría que presentarse ante las autoridades nuevamente el exmandatario de los Estados Unidos, y para este propósito su abogado estaría a cargo. En ese momento tendría que declararse inocente o culpable. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Atlanta.
En Brasil, uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro fue blanco de una operación policial, principalmente por lavado de dinero, según confirmó su abogado a la agencia AFP.
Allanaron el jueves la casa de uno de los hijos del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Las autoridades investigan los posibles delitos de fraude, falsificación de documentos, evasión fiscal y lavado de dinero. El abogado de Jair Renan Bolsonaro, Admar Gonzaga, dijo en una nota que se cumplió una orden de allanamiento en la residencia de su defendido en el balneario Camboriú, en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil, en la que fueron confiscados un celular, un disco duro y cuadernos con anotaciones. El joven de 25 años no fue conducido a prestar declaración, ni se aplicó ninguna otra medida en su contra. Además de este hijo de Bolsonaro, la operación también tiene como blanco a su exinstructor de tiro, Maciel Carvalho. En total, la policía cumplió 5 órdenes de allanamiento el jueves en Camboriú y la capital brasileña, y realizó una detención en el marco de esta investigación. Otra orden de arresto no pudo ser cumplida, pues el sospechoso se encuentra prófugo de las autoridades. La policía del DF indicó que investiga la existencia de una asociación criminal para obtener una indebida ventaja económica, con la inserción de un testaferro para ocultar el verdadero propietario de empresas fantasma. Jair Renan Bolsonaro, empleado desde este año en el gabinete de un senador federal, representante por Santa Catarina, ha enfrentado varias investigaciones, entre las cuales una por presunto pago de sobornos.
Y más de 150 saqueos y 96 detenidos en distintas provincias argentinas en medio de la campaña política y la grave crisis económica. Y el gobierno acusa a grupos desestabilizadores que buscan generar violencia. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles desde Argentina.
El gobierno argentino puso en alerta a las fuerzas de seguridad policiales y de Gendarmería Nacional, unificó el trabajo entre la justicia federal y ordinaria y coordinó medidas con las organizaciones de comercio, luego de saqueos, robos en banda y enfrentamientos con la policía en todo el país que se registraron en los últimos días en supermercados y comercio. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, dijo que esta situación no es casualidad que se produzca en medio de la campaña electoral para las presidenciales de octubre.
No es una casualidad, no es un tema como el que desgraciadamente alguna vez vimos, porque las necesidades acuciaban y obligaban. Acá había una vocación de generar alguna suerte de conflicto.
Mientras, una de las principales candidatas a la presidencia por la oposición, Patricia Bullrich, señaló que el país está en medio del caos económico y no hay autoridad.
Pero claro, la inflación no planificada, el aumento de los precios desmesurado y el caos que tiene el país, que no tiene presidente, que no tiene autoridades. La Argentina, hay un desgobierno, la gente está sola.
Los comerciantes bajan las persianas o no trabajan, atienden a través de rejas o hasta se han defendido con armas de fuego ante los delincuentes que atacan.
Ya viví otro saqueo, pero igual, lo vivís mal porque hoy por hoy está mucho la agresión. No es que te saquean las cosas, es que te golpean. Esto no es hambre lo que está pasando, porque si vos ves los videos de ayer, nadie se llevaba comida, era todo bebida. Entonces, ¿dónde está el hambre? Vos no vas a comer un secarropa o un termotanque como pasaron que se habían llevado.
Grupos de fiscales y jueces coordinan acciones para compartir información de las investigaciones y aplican las penas más duras posibles. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Exilda y Jacobino.
Nueve, 13 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Bueno, y...
¡Sí! No grites, chico.
¿Te acuerdas que María Los Ángeles Santana como decía, ¡Camelón!
Pero te pones nervioso. ¡Oh, Camelón! No te pongas tan nervioso.
Cosas que pasaron un día como hoy, cosas muy interesantes. Me llama la atención, antes había mencionado que la explosión de la... del volcán Vesubio había pasado, bueno, un día. Tú sabes que un volcán no es de un solo día, donde se empieza a calentar los motores, como la locomotora uh-huh. de carbón, cuando se empieza a calentar, que eso es poquito
a
poco.
Y a darle sustico a la persona.
Bueno, un día como hoy también, del año 1883, en Indonesia. Imagínense ustedes. Continuó la erupción, muy violenta, por cierto, de un volcán que se llama Krakatoa.
Es lo único, de lo único que vas a hablar hoy es de volcanes.
No, también ya. Otras cosas. Explotó finalmente el 27 de agosto, dejó alrededor de 36,000 víctimas mortales. La erupción fue tan grande que destruyó gran parte del conjunto de islas de Indonesia donde estaba ubicado y desapareció desaparecieron del archipiélago. Esa zona es peligrosa. ¿Verdad que tienen las playas? ¿Te acuerdas los tsunamis que han habido en Indonesia? Las playas son muy bonitas, te lo digo porque yo...
Porque tú has ido a Indonesia, porque lo has visto en YouTube.
Yo lo he visto por televisión.
Tú lo has visto en YouTube.
no he estado en Indonesia, no sé cuántos días demoran ir ahí en tren, pero playas muy bonitas, pero sí, la actividad sísmica es peligrosa y además los ciclones son tremendos y los tsunamis, en fin. Bueno, pues nada, siempre hay que tener algún peligro arriba. Un día como hoy del año 1898 en Filipinas murió el primer soldado a causa del beriberi. ¿Qué cosa es el beriberi? Nada más y nada menos que es déficit de vitamina B1. No es solamente una enfermedad, es uh-huh. un conjunto de enfermedades, pero fundamentalmente causada por la falta de vitamina B1. Y eso, claro, en la época no se conocía, estamos hablando de 1898. También, un día como hoy, de...
Procura que no te dé el beriberi.
¿Eh?
Tú procura que no te dé.
No, ya eso, hay enfermedades que te hace...
Bueno, tú no sabes.
No, pero como es vitamina
te puede,
B1,
te
eso...
Te puede dar un beriberi.
No.
Un beriberi good.
Beriberi good. Ay, Dios mío. Un día como hoy del año 1989, la sonda estadounidense Voyager 2 pasa cerca de Neptuno. Y después había pasado antes por Sánchez Soledad y por Prado también. Pero sí. Bueno, un día como hoy pasó cerca de Neptuno. Esta sonda fue lanzada el 20 de agosto de 1977 desde aquí de la Florida, en Cabo Cañaveral. La 1 y la 2, o sea, todavía, lo curioso es que están todavía funcionando y son las sondas que más lejos están de la Tierra. Todavía están mandando información a la Tierra y a pesar de que, bueno, han pasado, imagínate tú, en 1989, han pasado más de 40 años, hay pocas aparatos, se han quedado los aparatos esos antiguos sí. que siguen funcionando con la sonda. Y, bueno, imagínate tú, la 1, por ejemplo, estaba hablando de la 2, la 1, un día como hoy del año 2011, se alejó a una distancia de 121 unidades astronómicas, abandonando el sistema solar y alcanzando el espacio interestelar. Una unidad astronómica es la distancia que hay de la Tierra al Sol, la distancia media que hay de la Tierra al Sol. Uh-huh. 121 unidades astronómicas.
Como tú sabes.
Échale guinda al pavo. Hay lugares de eso que los vas a alcanzar después de cientos y cientos de años luz.
Como tú sabes, como tú sabes.
No, wow. Me voy a quedar esperando. Celebridades que nacieron un día como hoy. En el año 1889, el pintor mexicano Rufino Tamayo. En el año 1912, este distinguido caballero, distinguido entre comillas, que respondía al nombre de Erich Honecker, presidente de la República Democrática Alemana. ¿Te acuerdas, Exildita, cómo sacaban a los pioneritos cada vez que iba un...
Tú que eras de la líder. Capital fuiste, te llevaron algún
nos
día.
Llevaban, nos uh-huh. llevaban, nos corrijaban, nos cogían por las orejas y decían, hoy no hay clases. Te montaban en una guagua y te zumbaban para una calle, una esquina, donde fuera a pasar el compañero que estaba de viaje. Uh-huh. Y recuerdo haber visto, nos llevaron de niños a ver a Erich Honecker y a todas todo Yikov y yo no sé cuánta gente de
no
esta...
No te puedes quejar, viste, personalidades.
Vi. Lo curioso, lo que...
Viste pasar el carro.
Vi pasar el carro.
Ajá, también.
Y vi pasar el carro con Rajiv Gandhi, con Gorbachev, por cierto. La primera vez que yo vi a Fidel Castro más serio y más preocupado era cuando estaba paseándose al lado de Gorbachev. Ya ustedes saben a lo que iba Gorbachev, a cortar la luz y el agua. Pero nosotros de muchachos sabíamos que el beso fraternal socialista era un beso que se daba en los labios. Uh-huh. Y entonces muchos líderes socialistas europeos, para demostrar el afecto, este beso no tenía ninguna connotación sexual, obviamente. Era el beso de hermandad socialista, se daba en los labios. Uh-huh. Entonces nosotros de muchachos decíamos, nada, Fidel no va a caer en eso. ¿Cómo tú lo vas? Y efectivamente, parece que le dijeron a los alemanes socialismo, oye, nosotros no nada. Queremos mucho eso, pero nada, besito en los labios. Porque si Fidel se daba besar en los labios, el chucho que le iba a dar después. Favor, y entonces, obviamente, pero es que favor. Hay una imagen, una fotografía que fue captada creo que a finales de los 70, casi el 80, del beso fraternal socialista entre Brezhnev y Honecker. Y era un beso en los labios. Obviamente no tenía connotación sexual para ellos, pero el resto del mundo decía, pero ¿qué hacen estos dos líderes? Claro, ya después, por medio del acuerdo de protocolos, cuando dos líderes se iban a enfrentar, cuando le tocó, no sé si fue a Khrushchev saludar a Mao Zedong, le fueron a dar un abrazo y decirle,
hasta ahí.
No sé que después el abrazo es que beso.
Hasta ahí.
Pero son cosas curiosas. Por cierto, este señor ya estaba viejo y enfermo cuando se cayó, Honecker, cuando se cayó el muro de Berlín y estuvo preso porque lo fueron a juzgar por los crímenes de haber matado a tiros a ciudadanos alemanes que escapaban del muro de Berlín hacia Berlín Libre, y estuvo preso. Después se asiló en Chile y finalmente murió porque estaba muy, muy enfermo. Bueno, nació un día como hoy, también del año 1917, el actor, director y productor estadounidense Mel Ferrer. Nació en New Jersey, trabajó en una famosa película del año 52, Scaramouche. Trabajó en Guerra y Paz y en la caída del Imperio Romano en 1964. Una particularidad de Mel Ferrer es que tuvo como esposa a la bellísima actriz Audrey Hepburn. Muy bonita ella. También nació un día como hoy, del año 1930, un señor que hemos disfrutado muchísimo, pero muchísimo en películas. Falleció hace poco, en el año 2020. Nació en Escocia. Y estamos hablando nada más y nada menos que de uno de los agentes 007 más famosos del mundo, Sean Connery, por supuesto. Para muchos, el más famoso de todos. Recibió en su larga carrera, Sean Connery, un premio Oscar, 2 premios BAFTA, 3 premios Globos de Oro y un premio Cecil B. DeMille por su trayectoria. Gran parte, obviamente, hemos dicho, de la fama fue el personaje que hizo de James Bond, que lo interpretó en nada más y nada menos que 7 películas entre los años 1962 y 1983. 7 películas haciendo James Bond. Después hizo muchas otras películas, trabajó en Indiana Jones, trabajó en La Casa del Octubre Rojo. ¿Te acuerdas el submarino aquel soviético que iba a desertar? Él trabajó el hombre en el Nombre de la Rosa, aquella película de Humberto Eco. Trabajó en El Asesinato de Oriente Express. Bueno, trabajó en La Roca. ¿Te acuerdas que a él lo meten preso en Alcatraz? Y entonces lo llevan, Harris trabajaba ahí también. Bueno, un elenco de actores muy buenos. James Bond, imagínense, murió con 90 años de un infarto agudo del miocardio, pero bueno, nació un día como hoy. Diga usted, señor productor, que ha visto una sola película. De... ¡Ah, que me queda un minuto! Ah, bueno, en un minuto tengo que contarles que un día como hoy nació el autor de una novela que le dio la vuelta al mundo, El Chacal. La edición española es Chacal, la edición El Día del Chacal, Frederick Forsyth. Está de cumpleaños hoy este autor británico. Nació un día como hoy de 1938. También escribió El Expediente Odessa y El Manifiesto Negro. El Chacal, por supuesto, cuando nosotros éramos jóvenes que estábamos en Cuba, sí, te empatabas con el libro El Chacal, te lo prestaban y te decían, te lo digo, te lo doy hoy, pasado mañana por la mañana me lo tienes que devolver. Y tú decías, chico, pero como un libro, tú eras muchacho y querías estar jugando. Y dice, o juegas o lees el libro. Uh-huh. Y a mí me prestaron el libro El Chacal. Me lo pude leer hasta la mitad nada más.
Te apuraron, así que
y
no
después,
pudiste terminar.
Y después vinieron y cumplieron su palabra y me dijeron, dámelo. Y lo tuve que entregar, porque claro, eran...
Pero después lo leíste, ¿no?
No creo que nunca lo terminé de leer. No lo he terminado de leer. Algún día lo terminé.
Esa es una asignatura que tienes pendiente.
La tengo pendiente. Claro, ves la película, sabes de qué va a pasar, pero nunca un libro es igual que una película. Pero lo cierto es que eran los libros que no te dejaban más allá de 72 horas y me lo quitaron. La literatura prohibida de los años mozos en los países comunistas. 9:25 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió recientemente con la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena. En la agenda estaba el flagelo de las drogas sintéticas. Aquí, en los Estados Unidos, dijo el secretario Blinken, el fentanilo, un opioide sintético, es la principal causa de muerte de estadounidenses entre las edades de 18 y 49 años. Eso, en sí mismo, lo coloca en la parte superior de la lista de nuestras prioridades. Ha tenido un costo tremendo sobre una base económica. Más de 1.5 billones de dólares en un solo año, el costo de lidiar con esta epidemia. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el presidente Joe Biden, en los últimos 2 años y medio, han trabajado juntos para interrumpir las cadenas de suministro ilícitas y frenar la producción y distribución de precursores de opioides, muchos de los cuales son legales y luego se desvían hacia el uso ilegal. Ambas naciones también han atacado al crimen organizado y a los narcotraficantes y han trabajado en la prevención y el tratamiento de la adicción. Además, México se ha unido a la coalición global para abordar las amenazas de drogas sintéticas. El secretario Blinken dijo que es una colaboración organizada entre unos 85 países para trabajar juntos en todos los aspectos del problema de los opioides sintéticos, para obtener un mayor control sobre él y abordarlo de manera más efectiva. Otro tema de discusión fue la migración irregular. Hay niveles históricos de migración en todo el mundo, con más de 100 millones de personas que se alejan de sus hogares, 20 millones solo en el hemisferio occidental. Entonces, lo que hemos decidido hacer es trabajar como región para hacer que la migración sea más segura, más ordenada y más humana, declaró el secretario Blinken. Una de las cosas que hemos estado haciendo en respuesta al desafío es expandir las vías legales. Y algunas de las cosas que hemos hecho han demostrado resultados muy claros, incluyendo, por ejemplo, el programa de libertad condicional que involucra a Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde vemos que el número de solicitantes de asilo en nuestra frontera disminuye significativamente como resultado de la creación de un camino legal, precisó Blinken. No creo que haya habido un momento en que hayamos tenido una asociación y colaboración más fuerte entre México y los Estados Unidos, agregó el secretario de Estado de Estados Unidos.
Han escuchado el editorial de la Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, y en las condiciones del tiempo, hoy se pronostican algunas lluvias en el interior y sur de occidente y oriente de Cuba. La mañana parcialmente nublada en el occidente y centro del país, con poca nubosidad en la región oriental. Al finalizar la mañana se va a incrementar la nubosidad, con cielos nublados en Pinar del Río y la Isla de la Juventud, que estarán acompañados de algunos chubascos, lluvias y tormentas, extendiéndose en la tarde hacia áreas del interior y sur de la región occidental. En el interior y sur del oriente cubano también estará nublado, con algunos chubascos y tormentas eléctricas. En el resto del país las lluvias serán más aisladas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius, serán inferiores en las áreas de nublados y lluvias. En la noche descenderán hasta los 28 grados Celsius y serán superiores en zonas costeras. Los vientos variables y débiles, menos en zonas de la costa norte del occidente, donde procederán del norte al nordeste, alcanzando 20 kilómetros por hora. Se prevé poco oleaje en la costa norte occidental y una mar tranquila en el resto de los litorales.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
Nueve y 9:31 de la mañana.
¿Qué?
Nada, que me estaba chequeando el teléfono ahí ahora porque me pasó un mensaje, dice que lo felicite.
¿Quién te mandó un mensaje?
No, un tipo que es muy famoso.
¿Sí? Hay como hay correos aquí, yo no los había leído.
Pues estás en la bobería, estás en el chisme con el ¿cómo se llama esto? El carretonero de tu amor.
Segismundo cubano de Finlandia, gente.
Toda esa gente entraron de golpe.
Miguel y Geraldine Segismundo. Leonardo I, saludos para ustedes.
Pero toda esa gente entraron de golpe.
Sí.
Había un portón cerrado ahí.
Sí, pero todos ahí no estaban. No estaban, ahora están.
Bueno. No, te estaba diciendo que me pasó un mensaje de Tim Burton, que el director de cine.
De verdad.
Sí, nada.
Que te quería para uno de sus
películas. No, que dice que él, hizo Batman, hizo Eduardo Manos Tijeras, sí. Hizo Charlie la fábrica de chocolate.
Me encanta esa película.
Todas esas películas. Y entonces él ha trabajado con Johnny Depp. Claro, hemos estado compitiendo ahí entre Johnny Depp o yo. Y entonces yo le he dicho a Tim Burton: mira, compadre, llámate a Johnny Depp, llámate a Christopher Lee, a Michael Keaton. Bueno, Christopher Lee no, porque ya se murió. Pero llámate a Danny DeVito, y llámate a Michael Keaton, y llámate a toda esa gente, porque yo tengo que hacer tempranito de mañana. No puedo estar ahora para tus películas, y entonces eso es mucha, tripilingo, ir allá, que entonces que me pagues 3 o 4 millones de dólares por una escena. No, porque no sé dónde me voy a quedar, yo no conozco a nadie en Los Ángeles. En fin, le he cancelado. Y nada, se ha disgustado conmigo, pero bueno, me pasó un mensaje ahora, me dijo que lo felicitara.
Ay, mira que tú formas rollo, eres más rollo que película.
¿Quiere que te diga la verdad? Esa es la verdad. Hoy un día, no como hoy, nació Tim Burton, y un día como hoy se murió Truman Capote, que ojalá no se comunique conmigo porque sí.
Bueno.
No, desde más allá no quiero que me llame Truman Capote, que se murió un día como hoy. Bueno, nada, son las 9:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Erika Guevara Rosas, la representante de Amnistía Internacional, advirtió que la represión en Cuba afecta desproporcionalmente a las mujeres y que uno de los problemas que impiden el progreso en la isla es la prohibición de crear grupos contestatarios que puedan luchar pacíficamente contra el poder hegemónico del Estado. Guevara Rosas abordó el tema el jueves en la tarde en Bogotá en el marco del foro Diálogo sobre Cuba que se llevó a cabo en la Universidad Sergio Arboleda.
Y así pues hablamos de revoluciones, así pues hablamos de revoluciones y movilizaciones sociales que han llevado a gobiernos con prácticas antidemocráticas, con prácticas autoritarias y totalitarias. Hemos escuchado esta mañana sobre la situación de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, en términos generales, cómo en estos contextos se violan masivamente los derechos humanos, cómo en estos contextos se suprime la participación política ciudadana en todo contexto, pero que desproporcionalmente afectan el ejercicio fundamental de los derechos humanos de las mujeres. En el caso de Cuba, las violaciones a los derechos humanos afectan desproporcionalmente a las mujeres, particularmente aquellas que se ven afectadas por las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, a la falta de la existencia de la posibilidad de organizarse independientemente en movimientos contestatarios en contra del Estado, en contra del poder hegemónico del Estado. Hemos visto cómo movimientos espontáneos de mujeres como las Damas de Blanco o la Red Femenina de Cuba han sido violentamente reprimidas, sujetas a detenciones arbitrarias, a malos tratos y tortura, simplemente por levantar la voz exigiendo y reclamando libertad y ejercicio de derechos humanos.
Amnistía Internacional y la Organización Mundial contra la Tortura mostraron su respaldo a la creación del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, un programa de la Asociación Civil Iniciativa para la Investigación y la Incidencia AC. Yolanda Huerga tiene el reporte.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas fue presentado este jueves con la participación de varios ponentes, entre ellos funcionarios de la Organización Mundial contra la Tortura y Amnistía Internacional. La flamante entidad planea monitorear sucesos violatorios de derechos humanos en los establecimientos de detención y reclusión de la isla, a la vez que ordenar información sobre el sistema penitenciario de Cuba posterior a 1959.
Un trabajo a fondo, un trabajo de investigación, un trabajo de denuncia, y es eso justamente lo que pretendemos con el Centro de Documentación.
Explicó a Martí Noticias Camila Rodríguez, coordinadora general del proyecto.
Va a contar con bases de datos interconectadas de víctimas de eventos violatorios de derechos humanos en centros de detención y reclusión del país, de victimarios.
Asimismo, contará con recursos de interés del sistema legal cubano, como el reglamento para cárceles y prisiones y la ley de ejecución penal, y con normativas de carácter internacional como las reglas para el tratamiento a los reclusos de la ONU y el Protocolo de Estambul.
Dado el terrible contexto, uno de los pilares del trabajo de nuestra organización se ha centrado justamente en solicitar la libertad de personas prisioneras de conciencia en Cuba. Durante décadas desde Amnistía Internacional hemos documentado, y bueno, creo que el mundo entero ha testiguado, cómo en Cuba, pues no solo activistas, sino también artistas, periodistas, personas defensoras, han sido detenidas pues solo por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Indicó Astrid Valencia, directora adjunta Junta de Investigación de Amnistía Internacional.
En nuestro caso, pues Cuba sigue siendo el único país en el Caribe en el que Amnistía Internacional no ha tenido acceso por decisión de las autoridades.
Del mismo modo, Olga Guzmán, de la Organización Mundial contra la Tortura, se refirió a la falta de transparencia y datos confiables de las autoridades cubanas.
Desde la Organización Mundial contra la Tortura esperamos poder utilizar mucho esta página de internet, estos registros que están haciendo, porque nos van a poder dar luz sobre lo que está pasando en el país.
En el panel de presentación estuvieron además el expreso político José Díaz Silva y el activista Marcel Valdés. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El juicio por una demanda de 21 estados que busca poner fin al programa de parol humanitario del gobierno del presidente Joe Biden para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela concluye hoy en un tribunal en Texas. Sin embargo, no se espera que el juez federal Drew Tipton dictamine inmediatamente sobre la legalidad del programa y el anuncio de su fallo podría demorar meses. El jueves, durante los argumentos finales, el fiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Brian Ward, dijo que el programa ha tenido éxito en reducir la migración y una crisis humanitaria en la frontera sur y también ha permitido a los agentes federales centrarse en la seguridad fronteriza. Pero los abogados de Texas y otros 20 estados con gobernadores republicanos que están demandando para detener el programa dicen que la administración Biden ha creado su propio programa de inmigración que opera al margen de la ley. En Venezuela, el Parlamento de mayoría oficialista designó a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El Parlamento de Venezuela de mayoría oficialista designó y juramentó a la nueva Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral, conformada por 13 rectores principales considerados afines al gobierno y 2 afines a la oposición. Elvis Amoroso, Rosalba Gil Pacheco, Aime Nogay, Carlos Quintero y Juan Carlos del Pino son los nuevos rectores principales del ente electoral que organizará las próximas elecciones en Venezuela, entre ellas las presidenciales previstas para 2024. Tanto Amoroso como Quintero están sancionados por Estados Unidos. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, calificó la designación del CNE como una buena noticia.
Podríamos haber dado una muestra de sectarismo y haber desarrollado un Consejo Nacional Electoral que solamente respondiera a algunas toldas políticas, pero esa no fue la instrucción que nos planteamos desde el primer momento, esa no fue la orientación que nos dio nuestro presidente del Partido Socialista, el presidente Nicolás Maduro.
Consultado por La Voz de América, el politólogo Ricardo Ríos, presidente de la consultora Poder y Estrategia, considera que se trata de un organismo orientado a desalentar el voto.
Estamos hablando de Elvis Amoroso, que primero, bueno, sin ningún rubor pasa de la Contraloría General de la República, que es un poder del Estado, a otro, presidiendo en este caso el CNE, además habiendo sido diputado de PSUV, con un estrecho vínculo con la pareja presidencial, que además es la Contraloría General de la República que inhabilitó a la principal candidata opositora, es sin duda alguna un CNE espantavoto.
En tanto, la Fuerza Armada Venezolana ratificó su lealtad al presidente Nicolás Maduro y advirtió que actuará de manera firme y decidida ante presuntos llamados golpistas y desestabilizadores por parte de sectores extremistas de la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Amnistía Internacional pidió la libertad de todas las personas indebidamente detenidas en Emiratos Árabes Unidos y pidió al mundo no distraerse en medio de las campañas de relaciones públicas que realizan las autoridades de ese país. Amnistía comentó que mientras la mirada internacional se centra en Emiratos Árabes Unidos, país que albergará la cumbre de la ONU sobre el clima, es importante no permitir a una maquinaria de relaciones públicas también engrasada desviar la atención de las políticas represivas del gobierno emiratí. La organización añadió que durante decenios Emiratos Árabes Unidos ha silenciado a quienes expresan puntos de vista críticos, hasta el punto de que en la actualidad no existe en el país una sociedad civil independiente. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Jacobino. 9:42 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González. Me quedan, Exilda, rápidamente algunas celebridades que nacieron hoy un día como hoy. Esta no la puedo mencionar porque cada vez que cumple años tengo que hacer el mismo cuento. Es una vez al año, Exilda, ¿no?
No, vamos rápido.
No, rápido no. ¿Tú quieres hablar? Habla tú.
Dale. No, habla tú.
Entonces, está de cumpleaños hoy. Nació en 1970, Claudia Schiffer. Esta modelo alemana, muy bella, muy famosa, mucho dinero que ganó siendo una de las top models de todo el mundo. Yo no sé, no me acuerdo, porque perdí la memoria de dónde fue que yo me tropecé a Claudia Schiffer.
Ay, pero no hagas la misma historia.
Sí, la tengo que hacer porque es una vez al año. ¿Quieres una almohadita para que te acomodes?
Bueno, yo con no escucharte tengo.
Entonces me tropecé a Claudia Schiffer. Y yo digo, mira, están grabando una cosa, un comercial o lo que sea, y yo veo a Claudia Schiffer. Y yo hice así, ¡pa! Y me le quedé mirando fijamente a los ojos. Y yo dije, esta mujer me tiene que mirar. Bueno, pues no me miró. Yo la vi a ella y me quedé con ganas que ella me mire. Y igual me hubiera visto y hubiera dicho, y este mascatuerca quién es. Pero nada, la vi en persona, muy bonita en persona. Está de cumpleaños hoy. También nació un día como hoy un boxeador estadounidense en 1977, Diego Corrales. Falleció en un accidente. Pero Diego Corrales lo vi en una pelea y son de esas peleas que son los retornos imposibles. Le estaban dando una cantidad de piñazos que le estaban dando hasta con el cubo y se caía una y otra vez y soltaba el protector y paraban la pelea, iba a la esquina, le jugaban el protector y se lo puso.
Eso también
y se
lo he ponía. Escuchado.
Claro, pues siempre el mismo día, wow. El mismo día del año. Desde aquí a 24 lo vas a oír otra vez.
Dios.
Y el entrenador, como la segunda o la tercera vez que le pone el protector bucal a Diego Corrales, le dice que no se te vuelva a caer, una mala palabra, esto otra vez. Bueno, Diego Corrales, de estar prácticamente noqueado, empezó a dar golpes de suerte y terminó noqueando
este
al otro boxeador. Fue tremendo. Eso en la historia del boxeo, pues, es...
Dile algo.
¿Eh?
Nada.
Mañana no vengo.
Yo tampoco.
No, porque vaya, si me lo vas a poner así. Vaya, porque si ves, no vengo y me extraña. Y entonces cuando vengo me están mandando a callar, entonces ¿qué quedamos? No. Me están apurando. Me está apurando el jefe, así que me tengo que apurar. Efemérides musicales del 25 de agosto, un día como hoy de 1918, nació Leonard Bernstein, director de orquesta y compositor estadounidense. Sinfonía número 3, Allegro. No te vayas a equivocar, que esa me la conozco de memoria. Primer director estadounidense que adquiere fama mundial. Dirigió la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Muy famoso. Falleció en 1990. Pasamos a 1925. Nació Juanita Reina, cantante de coplas y actriz española. Vamos a escuchar ahora una canción que es del agrado de Teudi, La Niña de la Mata.
De un ares blanco y encaje de plata, de para un mocito de ardiente mirada, de para un mocito de ardiente mirada.
Bueno, yo quería escuchar la canción entera, no me van a dejar. 1933, nació un día como hoy Wayne Shorter, compositor de jazz y saxofonista estadounidense. En 1949 nació Gene Simmons, este músico, bajista y vocalista de la banda Kiss. Oye, está cumpliendo 74 años, como pasa el tiempo. 1951 nació Rob Halford, cantante británico de la banda Judas Priest. En Nos vamos a 1952. Geoff Downes, tecladista británico de rock de las bandas The Buggles, Yes y Asia. Vamos a escucharlo con Asia. Hacia allá vamos.
Now, sure as the sun will cross the sky, the lion's over. Gone, like the tears that used to tide me over.
Only Time, Guillermo Tell, se llama. No, Only Time Will Tell. 1954, Elvis Costello, músico y cantante y compositor británico. You Belong to Me. En 1961 nació, según Jaimito, el padre de Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, actor y cantante estadounidense. Pasamos a 1962, nació un día como hoy Vivian Campbell, de la banda del Leopardo Sordo y Whitesnake, Def Leppard. Pasamos a 1965, nació un día como hoy, y estuviese cumpliendo años Mia Zapata si no lo hubiesen asesinado brutalmente esta cantante estadounidense. ...1966... nació un día como hoy Derek Sherinian, tecladista de las bandas Planet X. Ah, mira, ya se actualizó, porque antes era Planet Twitter, Planet X y Dream Theater. En 1967 nació Jeff Tweedy, cantante de la banda Wilco. Un año después, en 1968, nació Spider One, músico de la banda Power Man 5000. Escucharemos Supervillano. En 1987 nació Amy Burger King. No.
No.
McDonald's. Amy McDonald nació. ¿Qué? Un error lo tiene cualquiera.
¡Vamos!
¿Cuál es el apuro tuyo? ¿Tú quieres que yo me calle? Dale, empieza a hablar tú. Fresca que eres.
¿Puedo hablar ya?
Ya, es más, déjala ahí. Ya, para ahí en Burger King y para y dile que. En 1998 nació Abraham Mateo, cantante español, a cámara lenta. Así voy yo, a cámara lenta.
Él lo dijo, pero estuvo aquí hablando cosas que no eran.
No me volé a McDonald's, no. No me volé, no. ¿Qué cuento? Yo no me
siempre
volé a McDonald's.
Siempre pasa lo mismo.
¿Que la dije bien? China Anne McClain, actriz y cantante de Estados Unidos. Here we go. Y a las 9:52 con ustedes, ya que estaba loca por hablar,
¡no!
¡Exilda!
Es que Jaimito y yo estábamos cayéndole atrás a esta canción prácticamente. Mira, este es un año de lo que se conoce como tiraderas. Primero empezó Shakira y ahora Luis Fonsi, quien luego de haber lanzado el sencillo Buenos Aires como parte de su próximo álbum de estudio, El Viaje, le ha dado luz verde al segundo corte titulado ¿Tú sabes pasar la página? Así se llama el tema, Pasa la página.
Pasa la página, na, 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 no eres la víctima, ma, 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 pa' que te quieran, no hay que dar lástima. Pasa la página, na, 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 sigue con tu vida, da, 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 estás viviendo un cuento que ya terminó, porque el amor se...
Bueno, si Shakira tiraba, pues ahora Luis Fonsi. ¿Por qué, señores? Este tema ha sido escrito por él mismo junto a sus colaboradores de siempre. ¿Y por qué la polémica? Pues porque muchos aseguran que el tema está dedicado a su ex, la ex presentadora Adamaris López, quien constantemente toca la infidelidad de Fonsi cuando estuvieron casados. En el video aparecen en el piso periódicos impresos con titulares que dicen: la vida no espera, olvida y supera, el amor se fue y basta ya. Pasa la página, Alfredo. Hace unos días Fonsi subió un video en su cuenta de Instagram y puso: a buen entendedor, pocas palabras. En este video, el cantante boricua estaba en la calle levantando un cartel de cartón que dice: pasa la página. Lo más interesante es que la gente pasaba y no leía lo que tenía Fonsi, el cartón que decía: pasa la página. Al final del video se aprecia a Fonsi de espalda y un par de ojos que lo miran. Todo el mundo dice que se parecen a los ojos de su ex. Él se voltea, le hace una señal con el dedo, que es mejor que ustedes la vean en el video para que entiendan mejor. Al final, todo puede ser casualidad o producto de la imaginación. No sé ustedes, pasen la página. Bueno, cuando busquen el video tienen que poner pasa a la página, porque también aparece la palabra Panamá. Así que ahí está el video y bueno, ya veremos qué sale de todo este chisme que les he contado hoy.
Si aquí no hubiese alfombra, yo bailaba eso. Pero como
con
hay
el
alfombra,
buen oído musical que tiene, dice: yo he escuchado eso, yo he escuchado eso, sí. Señores. Buen fin de semana para ustedes. Gracias por estar en la sintonía. Nos vamos con Michael Jackson. ¿Y el tema? Lyrics. ¡Ay, se por favor!
Eso no se me cae la truza.
Just Beat. Yeah.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.